Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. Hoy tenemos muchas reivindicaciones en forma de días, marcados en rojo en el calendario. Comenzaremos por el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Conoceremos a dos mujeres fuertes que han superado la enfermedad y nos han contado su experiencia. El ejemplo de quienes han pasado por ello muchas veces ayuda a quienes están pasando por lo mismo. Hablaremos también de la menopausia como una etapa más de la vida de la mujer, desterrando mitos y tabús con ciencia. Y felicitaremos a las escritoras en su día, pero no solo eso, también pondremos en valor su talento. Y miraremos a las grandes escritoras de la antigüedad. ¿Conocen a Safo? Pues después hablaremos de ella y de sus 200 versos, los únicos que nos han llegado. Y entre día y día habrá tiempo para la reflexión y la protesta, la sonrisa y la curiosidad. Todo, eso sí, como debe de ser. Con perspectiva igualitaria. Así, sin más y sin menos, comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
Hoy arrancamos nuestro programa con unas enormes gafas violeta para mirar de cerca al cáncer de mama, que es una enfermedad que afecta mayoritariamente a las mujeres. En la celebración del Día de la Lucha contra esta enfermedad, fue el miércoles, se reivindica más investigación, más prevención y más autoexploración. En Extremadura, fíjense, se diagnostican cada día dos casos, dos historias de mujeres que reciben la noticia que les cambia la vida. Nosotros hemos estado con dos de ellas, con Yolanda García y con Rosa María Sánchez, que nos han contado cómo fue su diagnóstico.
Bueno, en ese momento, como siempre, se reacciona mal, tener un cáncer siempre es un tsunami en tu vida. Eso llega y te moviliza todo. Te enteras y al principio pues es un disgusto para ti y para toda tu familia. Pero bueno, yo me agarré al tratamiento y entonces di un golpe en la mesa y dije que yo estaba viva. Y que yo tenía tratamiento, y que teníamos que pensar en eso, en que yo podía salir de aquí. Y ese ejemplo que yo tomé es el que hizo que mi familia estuviera pues animada y bien, porque claro, ya era bastante triste la situación, que no nos podemos olvidar que el cáncer lo sufrimos nosotros en primera persona, pero la familia también. Entonces, bueno, fue un tsunami. La noticia cuando llega a tu casa es un tsunami para ti, para tu familia y tus amigos. Bueno, pues yo en aquel momento estaba recién casada con un niño que iba a cumplir 2 años a los pocos días del diagnóstico y bueno, pues eso, pues recién casada con un planteamiento de una familia, de crear una familia y en aquel momento tuve que dejar de querer tener otro bebé, la posibilidad cambió en ese momento y bueno, pues con un niño muy pequeño que había que sacar adelante, con lo cual tampoco quería que pasase lo que pasase, mi hijo recordase que su madre había estado muy enferma y muy abatida, con lo cual yo cada día me levantaba, me pintaba mi sonrisa y luchaba para que mi hijo estuviera bien durante ese tiempo. Después el tratamiento, bueno, pues se lleva, ¿eh? Yo tuve un tratamiento como el de prácticamente todas las mujeres.
Y es que, como nos cuenta Yolanda, no solo la enferma es la que sufre, los familiares y amigos pues también padecen ese cáncer de mama.
Bueno, pues para mi marido, que había perdido unos años antes a su madre de la misma enfermedad, al igual que para mi padre, que había perdido la suya de esta enfermedad. Eran unas edades diferentes, ¿vale? Que también eso jugaba a mi favor. Yo solo tenía 38 años. Es una navaja de Oakland. Solo juega a tu favor, pero tú tienes 38 años. Ellas habían sido más mayores, pero la enfermedad la conocíamos en casa bastante, por desgracia, y sabíamos todo, el tratamiento y el posible desenlace, con lo cual era duro. Para ellos fue muy duro. No solo sufre el cáncer quien lo tiene, lo vuelvo a repetir, para la familia y tus amigos es duro, ¿eh? En los momentos en los que se vive, el cáncer es una palabra dura, pero entre todos tienen que conseguir aunar fuerzas para salir.
El 70% de los casos de cáncer de mama en la región se detectan por mamografías. La detección temprana es fundamental. Por eso en Extremadura cada año más de 145.000 mujeres se realizan mamografías. Así le diagnosticaron a Rosa María.
Fue en marzo del 2019 y fue una revisión rutinaria porque ya estaba en la unidad de mama y, en fin, me hicieron la ecografía, vieron algo extraño, me hicieron la punción y salió que era tumor, me hicieron la resonancia y me operaron el 9 de abril del 2019. Un shock muy grande, pues no te lo esperas, no te lo esperas para nada. Siempre piensas que, bueno, que será un quiste, será, no piensas que va a ser un cáncer, pero bueno, se supera, no queda otra, no queda otra.
La prevención es esencial y la autoexploración fundamental. Si no sabes cómo hacerlo, la oncóloga Raquel Ciervide nos lo ha explicado, atenta.
A explorarnos delante de un espejo, con los brazos en jarra, con los brazos levantados y sobre todo identificar si vemos asimetrías en el color, en la forma del pecho, en el grosor de la piel, en la retracción del pezón, si excretamos algún líquido por la areola que previamente era una areola normal. Es decir, tenemos que intentar ver cualquier cambio en nuestro pecho y consultar rápido al especialista.
La tasa de supervivencia en el cáncer de mama es muy alta. De hecho, los tumores en estadio 1, la tasa se eleva al 98%. Las historias de las supervivientes vienen cargadas de esperanza para aquellas que estaban pasando por la enfermedad.
El primer shock es muy grande, que piensa muchas cosas, tienes mucho miedo, no sabes qué va a pasar, pero que se supera y que al final aprendes mucho de lo que te está pasando y valoras mucho más las cosas.
Bueno, pues la esperanza está aquí. 6 años después, yo he celebrado el cumpleaños de mi hijo de 8 años pues con toda la alegría del mundo, con toda la naturalidad del mundo. Yo ya estoy reconstruida, mi cáncer era genético y yo me quité ovarios y me reconstruí las dos mamas. Y bueno, la esperanza es toda. Yo a partir de hoy puedo decir, no sé si curada o no, pero sí libre de enfermedad y con muchas ganas de vivir.
A esas ganas de mirar hacia el futuro, a la esperanza y a la fuerza de estas mujeres y de otras tantas que han superado el cáncer de mama, les dedicamos hoy nuestra conquista de la semana.
Iguales. Comprometidos contra la discriminación a las mujeres y la violencia de género.
Bueno, esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Menopausia, un día para visibilizar esta etapa de la vida de las mujeres, que aún seguimos tratando como un tabú. La menopausia se define precisamente como eso, como la etapa en la vida de una mujer, por lo general entre 45 y 55 años, en la que, bueno, pues los ovarios dejan de producir óvulos y finalizan los periodos menstruales. La edad media de la menopausia es 51 años. En España, más de la mitad de las mujeres sufren un empeoramiento de su calidad de vida tras la menopausia. ¿Son datos suficientes como para darles visibilidad, no creen? Bueno, pues vamos a profundizar en ello con la ginecóloga Miriam Aradit, amiga ya de este programa, que ha estado en otras ocasiones con nosotros. Hola, Miriam, bienvenida de nuevo a Iguales.
Hola, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, ¿crees, como decíamos, que sigue siendo un tabú esto de hablar de la menopausia?
Bueno, en cierta medida sí. Tú ten en cuenta que cuando una... ¿Cómo se trata en el lenguaje coloquial? Cuando una mujer está así un poco más irritable por cualquier cosa, pues se le dice, ah, que parece que estás menopáusica, ¿no? Como si eso fuera una cosa muy mala, ¿no? El tener la menopausia. Y cómo se toman esta etapa muchas mujeres, el miedo, el tabú, el ahora como, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Está ahí como que lo asociamos a un ocaso de la feminidad o que dejas, eres menos mujer o que eres vieja o que se asocia mucho a eso. Y eso pues lo convierte en un tema tabú.
De hecho, si miramos simplemente a nuestro alrededor, parece un poco que incomoda, ¿no?, a hablar de la menopausia. Por ejemplo, el cine, ¿no?, las series, que de alguna manera retratan la realidad, bueno, pues no se da ningún protagonismo nunca a la menopausia. Yo creo que al revés, ¿no?, que quizás se habla de ella como si fuera un lastre, lo que tú decías, ¿no?, tener un sentido negativo, incluso un insulto.
Bueno, vivimos en una cultura que idealiza la juventud, la belleza, todo lo que tenga que ver con envejecer, con menopausia, pues todo eso se ve como una carga negativa. Por eso, pues eso pesa mucho, ¿no? Y de ahí que mucha gente pues lo viva con esa frustración. Que, por supuesto, hay menopausias y menopausias y que, por supuesto, que muchas veces empeora la calidad de vida en muchos aspectos. Pero dependiendo de lo que te ocurra, pues seguramente para todo habrá un tratamiento. Esa es otra, que muchas mujeres pues como que lo asumen, se aguantan, no consultan y y se quedan ahí, ¿no? Y si ya hablamos del dolor con las relaciones sexuales, por la sequedad, la atrofia geniturinaria, todo eso, es otro gran tabú ahí, ¿no? ¿Cómo voy a consultar por esto? Y algunas veces, pues, lo consultan ahí entre dientes, ¿no? Como que no están convencidas muchas veces de que merezcan una calidad de vida sexual, pues, en condiciones, ¿no? No deberíamos normalizar el dolor con las relaciones sexuales ni ningún tipo de dolor, por supuesto, ¿no? Y para eso, pues, una persona no se debe conformar, ¿no? Oye, yo tengo esto mal o tengo aquello mal, lo que sea, la calidad de vida cuando se altera, oye, vamos a consultar para mejorarlo.
Nos hablas de estos síntomas con respecto a la menopausa, las relaciones sexuales. ¿Cómo afecta a las mujeres? ¿Qué más síntomas pueden tener? Porque está claro que es una revolución, ¿no?, en el cuerpo de la mujer.
Sí, es igual que la revolución de al pasar de la adolescencia a la edad fértil, pues de la fértil a la menopausia, bueno, también se produce una revolución hormonal. Estos cambios son muy variables de una mujer a otra. Hay tantas menopausias como mujeres. A nivel tanto cualitativo como cuantitativo varían mucho los síntomas. Es decir, hay mujeres que no tienen síntomas, otras tienen muy poquitos y muy llevaderos, otras tienen muchos y muy intensos, y entre lo peor y lo mejor, pues tienes un abanico de mogollón de posibilidades, ¿no? O sea, hay tantas menopausias como mujeres. Luego, hay menopausias que sí que cursan con mucha patología, y otras que son, bueno, pues un poquito de cambio y tal, y que lo toleras bien y lo aceptas bien y lo vives bien. No siempre tiene por qué implicar siempre estar mal, ¿no?, por tener la menopausia. Y si estás mal, oye, para eso podemos tirar de muchísimas opciones para mejorar nuestra calidad de vida, por supuesto. No hay que conformarse, vuelvo a decirlo.
¿Nos preparan para eso, para llegar a la menopausa, para afrontarla bien? Porque el cambio físico, ya nos estás contando, que puede ser, bueno, pues no sé si preocupante, pero si tienes que consultar a los especialistas, sí que te cambia un poco tu calidad de vida. ¿No, nos preparan para eso?
Bueno, en general no nos preparan para nada que tenga que ver con los autocuidados, con una educación sexual de calidad, con los cambios cíclicos durante la edad fértil, la primera regla, la última regla, es decir, para nada de esto. En todo lo que concierne a toda la complejidad de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues no es algo que esté muy presente, ¿no? ¿Cuántas mujeres también con menopausia? Eso es otra. Igual que con la regla, qué vergüenza que si alguna vez has manchado el pantalón y lo pasas tremendamente mal, pues que no te dé un sofoco en público.
Eso que dicen, ¿no? Está con los calores. Eso se escucha mucho, ¿no?
Igual que si está de repente te entra tos, bueno, pues no pasas tanta vergüenza, ¿no? Pero sin embargo, vamos, no, nadie se avergüenza de toser, ¿no? Se pone la mano y te tapa y ya está, ¿no?
Que es un impulso físico.
Pero si te da un sofoco, como que, oye, qué vergüenza y qué mal y que, en fin, que ahí, vuelvo a decir, un montón de cosas que no están asumidas todavía, ¿no?
Y que el componente psicológico es muy importante, y para eso también hay que prepararse durante la vida, ¿no?
Por
igual
supuesto.
Igual que nos preparamos, ojo, para otras muchas cosas.
Sí, y ojo con culpar de todos nuestros males a la menopausia, porque toda la menopausia puede haber irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión, puede ocurrir estas cosas, pero no siempre ocurren por culpa de las hormonas. Es decir, todo lo que pertenece a la esfera psicoafectiva, a veces lo achacamos demasiado alegremente a la menopausia. Ten en cuenta que entre los 45 y 55 pueden darse cosas también en nuestra vida, como, no sé, que un familiar esté enfermo y tengas que cuidarlo, que se ha muerto tu madre, que
sí, con la evolución propia de la vida, ¿no? Por la edad en la que se produce la menopausia.
Los hijos a estudiar fuera, no sé, se dan circunstancias, o oye, que no tengas un problema laboral con esa edad, ¿no? Porque ya, como salgas del mercado laboral, luego es complicado con esas edades, ¿no? Quiero decir, acontecen tantas cosas en esa etapa de la vida que también a veces nos pasamos de rosca diciendo estoy así por la menopausia. Bueno, a lo mejor es que estás así porque tiene todos otros motivos que no tienen nada que ver con las hormonas,
lo
¿no?
Ideal
Entonces,
es
bueno.
ir al especialista y decir, mira, me pasa esto, 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 esto viene de aquí o no viene de aquí, viene de la menopausia o estamos en otro momento y en otro espacio. Hablabas antes de tratamientos. Entiendo que si los síntomas son severos, se puede acceder a un tratamiento, ¿no?, para la menopausia. Que
sí,
esto es algo que no sé si sabe todo el mundo.
Sí, no tienen por qué ser severos de morirse, ¿no? Uh-huh. Pero esto, como todo, tiene una balanza riesgo-beneficio y se individualiza mucho. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, sofocos y sequedad vaginal, bueno, pues podemos recurrir a terapia hormonal sustitutiva, por ejemplo, pero también podemos recurrir, a tratamiento local en los genitales y a lo mejor un suplemento que mejore los sofocos, un suplemento natural. Quiero decir que no, que luego, según las circunstancias y según cada caso, vamos individualizando, dependiendo también de exactamente qué síntomas tiene en cada caso, y la severidad de los mismos. Desde luego, para síntomas muy severos, al final lo que mejor va sería la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Para los casos que realmente dice, bueno, es que con tanta sintomatología, aún así, la última palabra lo tiene cada mujer. Siempre se le expone los riesgos y los beneficios de cada opción y cada quien decide. También no estamos hablando nada de los hábitos, pero es importante también que sepamos todo lo que podemos hacer también con nuestros hábitos para afrontar esta etapa lo más saludable posible.
Eso quería preguntarte, que si podrías darnos algún consejo para combatir los síntomas más molestos, más severos. Ya nos has contado que hay ese tratamiento, pero ¿y para los que son leves? Además de llevar un modo de vida saludable, ¿qué se puede hacer?
Las recomendaciones, pues comer sano, que todo el mundo sabe lo que es más o menos, ¿no? Comer sano, que luego a lo mejor tengas algún problema y necesites un tipo de dieta específica, eso ya es otra cosa, pero en general comer sano, pues comer productos frescos, de temporada, sobre todo mucho de eso, ¿no? Y menos de procesados, ¿no? Que nos dé la luz del sol, porque la vitamina D está implicada en muchísimos procesos a nivel inmunológico, metabólico, incluso en la calidad del hueso, todo tiene muchas implicaciones en la vitamina D, y por eso tenemos que tomar el sol también, que a veces no nos pasamos esto, ¿no? Se nos olvida. Más cosas, ejercicio, muy interesante el ejercicio de fuerza, que siempre lo hemos tenido ahí como que nos ha dado miedo a las mujeres hacer ejercicio de fuerza, que pensamos que nos vamos a poner como Arnold Schwarzenegger, pero no es así. El ejercicio de fuerza es genial, sobre todo en esta etapa, porque mantiene la masa muscular. Ten en cuenta que se va a perder mucha masa muscular. Y esa masa muscular, si tú tienes una buena masa muscular, vas a prevenir muchísimas cosas, porque la masa muscular baja la resistencia a la insulina y eso ejerce un efecto protector a nivel cardiometabólico enorme. O sea, que el ejercicio de fuerza sería una buena cosa para hacer cuando llega esta etapa. Y bueno, también evitar el estrés y toda esa historia, que esto es muy fácil decirlo, luego la
es
vida
más
que
difícil
llevamos.
Hacerlo.
Y rodearte de buena gente, ¿no? Ya cuando tenemos una edad ya no estamos para tonterías. Como dice mi madre, ya tengo una edad que nada más que estoy para lujo.
Bueno, pues nos apuntamos todos a esas recomendaciones. Dejamos un poco de lado el día de la menopausia, pero no podemos perder la oportunidad de hablar de tu nuevo libro, ¿no? Hablemos de adolescencia y de sexo y de amor y de respeto y de mucho más. Todo eso se llama el libro. Nos hablabas antes de la educación sexual, por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, es un libro para que no es para adolescentes, sino para a partir de la adolescencia. Uh-huh. Vale tanto para adolescentes como personas adultas, porque ahí es que las personas adultas también tenemos mucho que educarnos, ¿no?
En la educación sexual,
esta cosa que estuvo muy ausente en nuestros inicios y eso, quieras que no, y más todos los estereotipos y todas estas cosas están ahí y nos atraviesan todos esos mitos y tabúes, por eso es para todas las edades y para gente que se dedique a estar con adolescentes o que tengan hijos adolescentes, en fin, para a partir de la adolescencia, pero se habla especialmente de toda de todo lo que ocurre en estas edades para comprender mejor esta etapa también de la vida, muy importante.
Miriam, suerte con tu nuevo libro. Muchas gracias, como siempre, por ser parte de Iguales. Que tengas buena tarde.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Hemos celebrado esta semana el Día de las Mujeres Escritoras, ya lo hemos escuchado a lo largo del programa, y en Mito Machismos, Bea Carrasco, vamos a buscar a esas escritoras de la antigüedad, porque las hubo, y algunas con un éxito enorme. Hola.
Hola, buenas tardes, Luz Carmen. Entre ellas, Safo de Lesbos fue poeta y el equivalente a una popstar o rockstar de la época. Siglo IV antes de Cristo, estamos hablando. Escribía poemas y los musicaba. Cantaba, por ejemplo, en bodas.
Bueno, hemos tenido además su historia, ¿no?, este verano en el Festival de Teatro de Mérida.
Sí, aquí la descubrimos como esa Safo que fue admirada en su época. Incluso había monedas con su cara. Platón llegó a decir de ella que era la décima musa. Eso era muy revolucionario, pero se daba, entre otras cosas, porque Safo vivía en una isla, en Lesbos, lejos de Atenas.
Bueno, era una poeta de la que nos ha llegado poco, pero que nos sigue sorprendiendo.
Fíjate, nos han llegado apenas 200 versos. Muchos son solo palabras sueltas, pero es que su lírica era una lírica muy directa, muy cotidiana, que habla de temas que hoy nos parecen revolucionarios, como por ejemplo el deseo sexual en las mujeres, que es la base de su obra.
Bueno, ¿y qué pasó con su obra para que nos haya llegado tan poquito?
Bueno, pues pasó de todo. Se perdieron versos, luego se recopilaron muchos otros gracias a la arqueología, pero se parodió mucho su figura dándole fama de libertina. Se dijo que era lesbiana y luego que se suicidó por amor a un hombre, a Faón, y parece que todo es una leyenda porque parece que era bisexual, por ejemplo, ¿no? Y el Papa Gregorio, como tenía esta fama de libertina en el siglo XI, ordenó que se quemara toda su obra.
Bueno, pero al final algo nos ha llegado.
Y aquí estamos hablando de ella. Ella escribió, de hecho, sé que en el futuro alguien se acordará de nosotras.
Y nos acordamos, claro que sí. Pero ¿qué silenciadas estaban?
Bueno, recuerda lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con el Día de las Niñas, que hablábamos que ellas, las niñas, no podían ir a la escuela, que eran ellos los únicos
cierto,
a los
cierto.
Que se educaba, pues, en artes, ¿no? Ellas solo escribían, leían en casa para el día a día, pero no mucho más, así que lo de Safo tiene mucho más mérito.
Bueno, es que si más mujeres como ella hubiesen podido triunfar, el relato que contamos ahora, que nos contamos a nosotras mismas, pues sería muy diferente. Y esa desigualdad yo creo que sería un poco menor.
Pues seguramente que sí, porque la literatura griega es en general muy misógena. En la Odisea, por ejemplo, o en la Ilíada también, pero vamos a poner la Odisea, se manda a callar en público por primera vez en la literatura a una mujer, a Penélope. Se lo ordena a su hijo, ¿no? Es la primera vez que se ve escrito como alguien le dice, cállate mujer, ¿no? E incluso hay otro rasgo súper misógeno, que es cuando Ulises por fin llega a Ítaca, a su palacio, y resulta que le reconoce su perro, pero Penélope no se da cuenta de que es su marido. Ojo, que era el padre de su hijo. Y resulta que el perro reconoce al dueño, pero ella no. Y eso está visto, bueno, pues como, ¿no? No, más incapaz que un perro.
Que un perro. Pero bueno, la Odisea la escribió un hombre, ¿no? La escribió Homero.
Bueno, y que no se sabe muy bien quién es este Homero, porque hay quien dice que eran varios poetas y, bueno, no se sabe muy bien quién era ese señor. Y hay incluso un ensayo publicado hace no mucho que en el que se piensa que incluso Homero podría ser una mujer.
Bueno, tipo Carmen Mola, ¿no? Pero al revés.
Pues eso dice Carmen Estrada, que es la autora de este ensayo, y analiza que hay un montón de mujeres en la Odisea que aparecen como protagonistas y como individualizadas. Y esto, por ejemplo, en la Ilíada no ocurre. En la Ilíada se habla siempre de guerreros, ¿no? Y ellas están vistas más como un objeto, ¿no? Un objeto que sufre, que padece por los guerreros, pero sin embargo, en la Odisea, dice Carmen Estrada, sí que hay reivindicaciones de género. A mí me parece un poco arriesgado pensar esto, pero sí que es verdad que en la Odisea se ve a mujeres inteligentes, porque pensemos en Penélope, ella traza una estrategia para destejer el manto que está tejiendo y así no casarse con ninguno de los pretendientes, ¿no? Porque había prometido que elegiría a un marido mientras no volvía al suyo cuando acabara de tejer. Entonces ella lo que hace por la noche es destejer. Y luego está Atenea, que no aparece como una diosa lejana a la que pedir favores, sino como la diosa que enseña a los guerreros estrategia militar. Una diosa inteligente a la que acuden, ¿no? Para
una
aprender,
maestra, ¿no?
Una maestra sabia. Y luego también hay otra cosa que es interesante en la Odisea, que es que no se culpa a Helena de Troya de la guerra. En la Ilíada ella es la culpable, por culpa de ella que se ha ido con París, se genera la guerra. Pero sin embargo aquí Penélope dice, ojo, que la guerra no ha sido por culpa de Helena, que ella ha sido la excusa, que los aqueos en realidad querían atacar Troya.
Pues es para pensárselo, ¿no? Igual Homero era un seudónimo y era una mujer, ¿qué sabemos?
Pues no lo sabemos, pero es para reflexionar y para leer a Carmen Estrada en este ensayo. Buen fin de semana.
Bueno, buen fin de semana. ¡A pensar! Y hoy en Se Hizo Viral hemos elegido una campaña para terminar el programa que se ha propagado en redes por el Día contra el Cáncer de Mama.
Menos rosa,
menos rosa,
menos rosa,
más psicólogas
y más dinero para investigar,
más campañas reales,
más acción, más compromiso,
más prevención,
más sanidad pública con tratamientos integrales para todas las mujeres.
Nos piden que miremos menos el rosa, el lazo contra el cáncer de mama, porque es la única enfermedad, cuentan, comercializada, y sigamos reivindicando investigación y mejores tratamientos para las enfermas. Bueno, pues con esa reivindicación en alto nos vamos. Hoy os dejamos abierto el mail, iguales@canalextremadura.es, como siempre. Y si os apetece volver a escucharnos, nos encontráis en la web y en la aplicación móvil de Canal Extremadura. Recuerden, ¿será iguales o no será?
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.